Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Si describimos las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, la verdad es que estaríamos aquí horas y horas. Pero si hay algo que caracteriza también a la ciudad de Valladolid y que nos gusta vivir en nuestras fiestas, es la magia. Y es que estamos siempre rodeados de magia, ya no solo por todo lo que vivimos o vemos en Valladolid, sino porque vienen grandes magos a nuestra ciudad para dejarnos a todos con la boca abierta y volver a hacernos sentirnos unos niños y pensar que todo, siempre todo, es posible. Y quien hace posible la magia en Valladolid es Fernando Arribas. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Marta.
Qué placer volver a contar con vosotros en estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Qué placer volver a traer a grandes magos para hacer las delicias de los pequeños y de los mayores.
Para ilusionar, al fin y al cabo, ¿no? Somos ilusionistas, ¿cómo no?
Claro que sí. ¿Qué supone para vosotros año tras año que cuenten con los magos, que cuenten contigo, que cuenten con los grandes profesionales del mundo de la magia, del ilusionismo, para estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que tiene tantísimas actividades, que tiene tantísima programación, pero que la magia no puede faltar?
Pues además de ser ilusionista, a mí me ilusiona mucho organizar esto. Son 24 años ya los que llevamos. Desde, ¿sabes cuándo empezamos? El primer día que se hizo, este fue en Poniente, el mismo día de las Torres Gemelas.
¿El 11 de septiembre?
El 11 de septiembre del 2001, el primer día que se hizo, que estuvo a punto de suspenderse,
claro,
incluso.
Claro.
Pero bueno, a partir de ahí, quitando el año de la pandemia, desde el 2001 hasta el 24, fíjate, 9 años que llevamos.
Claro, sois ya tradicionales en estas ferias y fiestas, como decimos. ¿Y qué es lo que ha visto este año? Porque claro, en todos estos años ha evolucionado muchísimo, son grandes profesionales los que se acercan, los que tienen a Valladolid, yo creo, también como un referente en el mundo del ilusionismo.
Sí, además es que el público de Valladolid sabe muy bien ver magia. Llevamos muchos años ya trayendo buenos magos y claro, han aprendido a ver buena magia y saben que hay que aplaudir en determinados momentos y cuando no. Además es curioso que sorprende que casi ya aplauden cuando aplauden los magos. Fíjate, o sea, en los mismos puntos de reconocer las habilidades mágicas, ¿no? Sí, hemos traído... El planteamiento es el mismo que otros años. Es decir, a las 6 de la tarde hay magia para niños, magia infantil. Luego los 3 pases de magia familiar a lo largo de la tarde y por la noche la gala de magia. Hemos traído, pues...
¿Ayer qué grandes... tal fue?
Ayer, bueno, increíble. Tuvimos que cerrar las puertas con los niños y que nos toca luchar un poco, no creas, porque se
público infantil es exigente y
complicado. Luego mucha gente de pie y, claro, no te permiten cerrar. Y, pero bueno, al final pues se quedó mucha gente desde fuera viéndolo a través del cristal incluso. Luego la magia de salón estuvo el primer pase llenísimo. Fíjate que es el mismo pase que se repite 3 veces.
¿Sí?
Diferente mago cada día, pero ese mago lo hace 3 veces el mismo show. Pues el primero estuvo lleno del todo, los otros un poco menos, pero bueno, bien. Y la noche lleno del todo, claro, por supuesto. Y tenemos el mismo planteamiento para hoy. Magia infantil, magia familiar y gala de noche. Y para mañana lo mismo.
¿Con quiénes?
¿A quién tenemos hoy? Pues mira, hoy va a estar haciendo la magia infantil Óscar Durán. Haciendo la magia de familiar... Valen, mago de Bilbao. Y luego a la noche está un presentador argentino, Cristian Miró, Alejandro Revuelta, que es de Santander, y con mucho orgullo te voy a decir que Joshua Kenneth, que acaba de ganar un premio europeo de magia y es alumno mío en la Universidad del Escorial, claro, con lo cual...
lo llevas dentro del corazón.
Claro, se siente que sí, de otra forma, ¿sabes?
¿Y mañana? ¿Qué nos espera mañana en el mundo de la magia?
Mañana va a estar David Navares para los niños, Joira por la tarde y un espectáculo de grandes ilusiones de Dama, que es un mago de Logroño, que su espectáculo se basa fundamentalmente, es aproximadamente 1 hora y 20 de grandes ilusiones.
Claro, y es que además, yo no sé si hay mucha diferencia con la magia que se hace para niños, con la magia que se hace para ese público familiar, y luego la de la noche. ¿Sí? ¿Hay mucha diferencia?
Claro, según a quién vaya dirigido el espectáculo, tienes que poner también los efectos. A los niños hay que entretenerles, ser muy visual, ser muy rápido. Sin embargo, para los mayores, pues te puedes permitir hacer, yo que sé, algo en poesía, por ejemplo, como es el caso de hoy de Alejandro Revuelta, que es un mago que le gusta poner algunos juegos en verso. A mí también me ha gustado siempre, ya me has visto. O sea,
bueno, entonces que lo que no hagas tú, Fernando.
Entonces, claro, efectivamente, según el público y fundamentalmente lo de la noche está más enfocado hacia adultos, aunque no pasa nada por ir mayores, ¿no? Digo niños, vamos, no pasa nada, pero está más enfocado a los adultos lo de la noche y más enfocado a los niños lo de la tarde.
Pues ya que estás aquí, Fernando, yo te voy a proponer un reto. Yo creo que soy un público fácil.
¿Sí?
Pero ya que te tengo hoy con nosotros, pues yo creo que aquí que estamos, mira, que nos están haciendo hasta vídeos la gente que está en esta plaza de la universidad, que nos hagas un truco de magia. ¿Te apetece?
Venga,
¿sí?
Venga, juego.
Que a mí siempre me deja, bueno, pues fascinada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de la magia. Estamos aquí con una baraja de cartas que acaba de extender Fernando en la mesa de aquí del Hotel El Coloquio. Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
Bueno, primero mezclamos un poquito.
Vale,
tú mezclar, corta, por lo menos corta.
Cortamos,
si no,
venga siempre
está.
Hacia este lado, ¿verdad?
Como quieras.
Que es que a veces que me han reñido.
Ya está. Y ahora,
a ver.
Eliges una carta de donde quieras.
La de toda la baraja, quieras. La que yo
sí,
quiera.
Sí, la que tú quieras.
Vale.
Mándame para atrás, venga.
Venga, ya.
Ya, cógela.
La cojo
ahí,
y la
miras.
La miro.
Y me miras a mí.
Vale.
Y luego tapas la baraja y tapas la carta y me miras a mí.
Vale.
Yo te miro. Sé que es negra. Sí, sé que es más, es de picas.
Me asustas mucho.
Es de picas, pero hay un suspenso, ¿eh? No aprueba. ¿Un 3?
Alucinante, es el 3 de picas, a mí me has dejado loca, pero ¿por qué? ¿Por qué hemos conseguido esto? Porque, claro, es magia, es magia, ¿no? No se puede responder.
Claro, no. Mira, una cosa muy rápida.
Venga, otra para Miriam.
¿Quieres
a ver.
Tú? Venga.
Venga, Miriam está aquí también.
Oye,
conmigo.
Una cosa, vamos a hacer una prueba. Tú piensas una carta, pero Marta, cuéntalo, que no estamos con pinchos a la
No, de verdad, ¿verdad? Que en absoluto esto se lo he hecho aquí en plan de tienes que hacernos este favor, Fernando.
Y la piensas.
Y, vamos.
Y
Miriam no sabía. Está pensando una carta, Miriam, y está mirando fijamente a Fernando Arribas.
Vale, no la cambies, ¿vale? Déjame que busque lo que creo, ¿eh?
La está buscando ahora mismo en toda la baraja, creo una que sí. Carta que Miriam
mira,
ha pensado
mira,
simplemente.
Aquí, gracias, ¿te importa acercarte? Pon
nuestra
mano,
siguiente así. Invitada también va a colaborar. Gracias, muy buenos días.
Pon así la mano. Dime una cosa, ¿cuántas cartas te...? Pon la mano, pon así la mano. ¿Cuántas cartas hay? Una, dos, tres, ¿cuántas hay?
Una.
Solo una, vale. Quieta hasta que diga yo, ¿vale? Le he dejado a Gracia una sola carta en la mano. Y ahora que ya tiene ella la carta, dinos, Miriam, ¿qué carta es la que habías pensado antes?
¿El as de corazones?
El as de corazones, con las que hay, no te vale, yo que sé, un 6 de trébol. Un as de corazones.
Sí.
Fíjate que la carta le he dejado en la mano antes de tú nombrarla no es ni más ni menos que el comodín, que vale por todas.
¡Toma ya!
Espera, no te vayas.
¡Ah, me encanta!
Que si vale por todas, si agito, no es el comodín.
¡No!
Es...
¡A tomar es, por saco!
Claro.
Perdonad la expresión, pero me ha salido el alma. ¿Cómo has hecho eso? O sea,
es
estaba
fácil.
Mirando la carta agitado y ha cambiado directamente
claro,
la carta en mis narices.
Que es como vale por cualquiera, pues, que es el comodín, pues qué más me da la que me diga. ¿Entiendes?
A ver, yo si agito, ya. Fernando, aquí no pasa nada. Es que es magia, señores. Todos nos hemos quedado alucinados con este truco que nos acaba de hacer Fernando Arribas. Gracias de verdad, de corazón. Vale. Yo a mí ya me has hecho feliz en la mañana de hoy. Hay que creer en la magia, hay que creer en la ilusión que no acabe nunca. Y vamos a poder disfrutar de la magia estos días en las ferias. Gracias, Fernando.
Adiós, esperamos. A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
La Feria Taurina de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo en COPE Más Valladolid. Los días 4, 5 y 6 de septiembre desde la 1:30 de la tarde sigue en directo la Tertulia Taurina desde el restaurante Lucense en el Paseo de Zorrilla 86 frente a la Plaza de Toros. Con nuestro experto taurino de COPE Valladolid Juan García Tejedor e importantes invitados taurinos. Colabora Bodega Dehesa de los Canónigos.
Vuelven los bonos, disfruta la provincia de Valladolid con más establecimientos adheridos que nunca. Ya sabes que te toca pagar 15 euros, pues 5 que te ahorras. Que la cuenta es de 70, pues 20 que pagas con bonos. Corre y consigue tus 4 bonos de 5 euros mensuales. Solo tienes que entrar en disfrutavalladolid.es. ¡Corre que vuelan! Organiza FECOSBA, patrocina Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León.
¡Atención conductores! Llega a Dueñas, Canal de Castilla. Tu nueva área de servicio donde siempre, pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo. Restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla. En la A62, kilómetro 98,9.
Y todavía con la boca abierta de lo que acabamos de vivir aquí en esta plaza de la universidad con nuestra magia, vamos a vivir uno de los momentos también más característicos de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. No es otra cosa que esos desfiles y bailes de los gigantes y cabezudos que hacen las delicias de los más pequeños cada tarde. Y es que su tradición se remonta a la Edad Media y cada tarde en la Plaza Mayor padres y niños se reúnen ante esos 16 personajes icónicos de nuestra ciudad. Y hoy tenemos a uno de ellos, a quien lleva uno de ellos, y con él está nuestro compañero Daniel Alonso. Buenos días.
Buenos días, Marta. Así es, me encuentro en el ayuntamiento, lugar del que salen cada tarde para desfilar por las calles de Valladolid los gigantes y cabezudos. He tenido la oportunidad de probar cómo es ir en uno de los gigantes y te cuento. Importante.
Cuéntame.
El equilibrio. Una vez que se entra desde abajo, agachado, es esencial buscar apoyo dentro del disfraz en unos reposabrazos, unos colchones que sirven de sujeción para levantarlo y que se unen a una estructura de madera que data de 1947. Con una rodilla delante y una detrás y con maña pero no fuerza, se levanta el gigante y se observa nuestro camino a través de una pequeña rendija que tiene en las faldas. El que también tiene el privilegio de vestir estos disfraces tan peculiares cada tarde es Roberto y hemos querido hablar con él para que nos cuente cómo es su experiencia. Roberto, ¿quiénes son estos gigantes y cabezudos?
Bueno, pues los gigantes son una figura bien antigua de nuestra ciudad. Decimos que ya son vecinos y compañeros de las calles de Valladolid y son 8 gigantes y 8 cabezudos que hacen las delicias de grandes y pequeños cada tarde durante las fiestas de la patrona.
¿Y quiénes son estos personajes que se representan?
Pues en el caso de los gigantes tenemos 8 figuras, como os decía, representan en realidad los 4 continentes en parejas de dos a dos, los reyes católicos por Europa, tenemos también a un indio y a una india que representan el continente americano, un moro y una mora para el caso de África y un chino y una china para el caso de Asia.
¿Y cuál es la historia detrás de estos disfraces tan peculiares?
Bueno, pues la historia se remonta, como bien decíais, a tiempo antiguo, ¿no? Los primeros registros que tenemos datan de 1718. En este caso ya tenemos crónicas de actos sacramentales ligados a oficios religiosos en los que aparecían estas figuras. De hecho, cabe destacar que durante la celebración de la canonización de San Pedro Regalado, también los gigantes y cabezudos participaron de tan magno evento.
Y tú, Roberto, que llevas uno, ¿cómo es tu experiencia?
Bueno, pues ya llevamos unos cuantos años trabajando en la comparsa y hay que reconocer que se vive con pasión. Celebramos mucho el hecho de que todos los niños vengan día tras día y tanta gente venga día tras día a estar con nosotros, a disfrutar de los gigantes y los cabezudos por las calles y eso hace que nos movamos un poquito más, yo creo.
¿Y cuándo empezaste tú con esta tradición?
Pues yo empecé ya en 2006, empecé sustituyendo a un compañero unos días con el rey. Hoy día llevo la mora ya como titular y en realidad, bueno, pues en todos estos años hemos ido evolucionando, aprendiendo, mejorando cada día para que, bueno, pues quienes vienen a disfrutar de esta tradición, pues nos vean hacer cosas diferentes, nos vean innovar también un poco con figuras tan tradicionales.
¿Y cómo os organizáis dentro del equipo que lleváis estos gigantes y también cabezudos?
Bueno, pues trabajamos por parejas, tenemos un compañero que ejerce la coordinación y que se encarga un poco de definir los espacios y los recorridos y a partir de ahí uno va dentro, otro va fuera y siempre decimos que si se va a caer es más culpa del de fuera que del de dentro, que es el que se la juega.
¿Es difícil bailar con este disfraz tan peculiar, tan grande de puesto?
Bueno, pues nosotros comparamos mucho con otros gigantes del norte de España y de la zona este, que es donde están más extendidos, y esto tiene una particularidad y es que son sumamente estrechos. Eso hace que tengamos muy poco espacio en piernas, sobre todo para realizar los giros, así que tiene una dificultad técnica importante. Es verdad que se nota también mucho el tiempo. Los chicos que empiezan con nosotros, los primeros 2 años normalmente, sufren bastante. Decimos que los transportan, pero no los bailan. A partir de ahí, bueno, empezamos a girar, empezamos a hacer carreras, empezamos a hacer ya bailes más coordinados y, bueno, el tiempo también pues hace al maestro, ¿no?
¿Cómo es el ambiente de los niños? ¿Qué sienten al veros?
Pues yo creo que hay sentimientos encontrados, ¿no? Al final son figuras de más de 4 metros. Los más pequeños muchas veces, bueno, pues les impresiona, ¿no? O ponen cara de asombro. Pero hacemos un ejercicio importante de acercarlos, de hacerlos más amables. Procuramos abrirlos para que vean que dentro no pasa nada, que es una estructura, que ellos pueden incluso entrar. Abrimos las faldas para que se acerquen a vivir la experiencia desde dentro. Y eso hace que muchos de ellos ahora sientan verdadera pasión, ¿no? Nos sigan día a día, lo disfruten y vemos muchas sonrisas, mucho más que cualquier otra cosa.
¿Y cómo es ese proceso de conservación y también de restauración? Porque el año pasado hubo un gigante que tuvo un accidente.
Bueno, no estamos nunca exentos de riesgos, ¿no? Son figuras que, como decía, pesan, son muy altas y a veces pues suceden pequeños percances, ¿no? Esto hace que todos los años sea necesario cuidarlos, mantenerlos. Hacemos un informe, la coordinación hace un informe de los desperfectos que tienen con la idea de que se mantengan. Estas figuras son del año 47, como mencionabais, son patrimonio de la ciudad. Al final estamos sacando a la calle y estamos bailando con estructuras que son realmente una joya, así que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Y cada año pues hacen pequeños retoques y en algunas ocasiones hay oportunidad de hacer reformas más integrales. La última, por ejemplo, de vestuario es del año 2003, que son los vestidos que vemos en el día de hoy, ¿no? Y bueno, esto nos hace que puedan permanecer en el tiempo y que ya vayan camino de cumplir los 80 años casi.
¿Os preocupa el relevo generacional?
Bueno, evidentemente nos preocupa sobre todo que haya personas que se mantengan cuando hay un cierto expertise o hay una cierta ya habilidad para bailarlos, ¿no? Del grupo pues de prácticamente 20 personas que bailan gigantes y de las personas que llevan también los cabezudos, no es fácil mantenerlo en el tiempo, y ahí es importante que vayamos cuidando, ¿no? De las personas que nos apoyan. Sí que es verdad que podemos decir que muchas veces niños que hoy nos ven, estamos seguros de que en pocos años estarán bailando, porque gente que baila hoy nos recuerda que ellos eran niños que veían los gigantes.
Pues esto es lo que nos ha contado Roberto, uno de los tantos que cada tarde durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo se encarga de desfilar por las calles de Valladolid como gigante junto a los cabezudos.
Pues gracias, Daniel y Roberto, porque me ha encantado de verdad este directo, esta entrevista, y que nos hagáis recordar la importancia y sobre todo la tradición que tenemos aquí en Valladolid. Un beso muy fuerte.
Un beso, Marta.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Hoy es un día especial y estás contento de verdad. Disfruta de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Esto es lo que te desean desde Bodega Javier San Viticultor, Melco Ascensores, Puertas Venador, Comercial USA, Gourmet La Alberca, Kiwis Tomasín, Restaurante La Mina y Arca Grupo Carranza.
Y también lo que nos gusta hacer en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo es realizar y llevar a cabo diferentes deportes, porque sí, a la juventud, a los niños y a los no tan niños nos gusta mucho el deporte, y más hacerlo durante todos estos días. Y tenemos la oportunidad en el Paseo de las Moreras, ayer tuvimos la ocasión y hoy también, de vivir esa octava Feria del Deporte de AFEDECIL, esa Federación Deportiva de Castilla y León, que nos trae deportes no tan conocidos, a lo mejor minoritarios, y que tenemos la oportunidad de vivirlo, de probarlo y sobre todo de disfrutarlo durante estos días. Y está con nosotros, pues gracias a Quintana, que lo hace posible. Gracias, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es importante también que haya espacio para el deporte en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, y sobre todo para estos deportes minoritarios que a lo mejor no son tan conocidos y que vosotros los dais, ¿no?, a conocer.
Sí, de hecho la feria comenzó hace ya 8 años para intentar dar una alternativa a ese ocio de botellón que era tan conocido, por lo que era tan conocido las Moreras, y dar a la juventud pues un espacio donde practicar deporte. Ahora la verdad que vienen muchísimas familias con niños y se cumple ese doble objetivo de fomentar hábitos saludables entre los niños y además que conozcan la variedad de oferta deportiva que hay en la ciudad con los deportes pues no minoritarios, pero menos conocidos.
Menos conocidos, que no todo es fútbol. ¿Qué deportes son los que traéis y los que estamos viendo estos días ahí en las Moreras?
Pues mira, aquí ya llevan viniendo casi siempre, todos los años no falla nunca, esgrima, salvamento y socorrismo, que mucha gente no sabe que es un deporte,
claro,
federado, y que hay campeonatos del mundo y que se pueden, o sea, que hay competiciones nacionales y regionales, y además luego da trabajo como socorrista, o sea, es el deporte que salva vidas, ¿no?, como les gusta decir a ellos. Hemos dicho esgrima, salvamento y socorrismo, montaña también, que ponemos ahí un hinchable, la Federación de Montaña pone un hinchable para que los niños inicien en la escalada, es como escalando, sí, y es muy divertido.
Y espeleología también hay,
espeleología,
¿verdad?
Que muestra unas gafas 3D y tampoco lleva también los 8 años. Y luego a ellos se han unido, pues más recientemente, patinaje, que en Valladolid se está convirtiendo, la verdad, en un deporte donde también tenemos campeones del mundo, en hockey de línea y patinaje artístico.
¿Verdad?
Y este año, por primera vez, vienen, boxeo, que ya estuvo el año pasado, y este año, por primera vez, vienen rugby y jagger, que jagger se enmarca dentro de la Federación de Lucha, y bueno, es un deporte que menos conocido, la verdad.
¿Y está siendo aceptable por el público que se acerca a las Moreras? ¿Les gusta? ¿Les engancha este tipo de deportes? Gracias.
Sí, sí, la verdad que les encanta. Los niños llegan a las 5 de la tarde y te puedo decir que es que están las 3 horas,
echáis, ¿no?
Efectivamente. Y es que se ve a los padres que están sentados en un banco o al lado o mirando y tal, porque no hay manera de que se vayan, van recorriendo. También tenemos tenis, que se me ha olvidado, tenis touch. Y van haciendo todos los deportes y es que están 3 horas jugando y sin parar, con monitores, ¿sabes? Todo deporte federado, con monitores federados. Y la verdad que es que son 3 horas que están haciendo deporte. Y es otro de los objetivos, ¿no? Que las ferias y las fiestas no se relacionen solo con con a lo mejor con alcohol y comer, sino que también se relacione con poder hacer deporte, ¿no?
Claro, y a lo largo de estos 8 años que lleváis ya llevando esta iniciativa a las Moreras, ¿ha habido gente que pues ha ido después y ha dicho, oye, me hicisteis engancharme a este deporte, que haya triunfado y que sobre todo también esté pues ya practicándolo de manera federativa?
Sí, hay de hecho, bueno, muchos niños repiten, es verdad que tenemos, ajá, como habituales, que vienen todos los años y que si falla algún deporte, porque muchas veces cambian, vienen nuevos y otros a lo mejor no participan, porque es un esfuerzo que tienen que hacer las federaciones con monitores, material y tal, y nos preguntan, oye, ¿y ese deporte por qué no ha venido este año? ¿Dónde está? O tal. Y luego sí que es verdad que los clubs, alguna vez, ahora este año que ha venido rugby, pues luego dicen, ¿dónde se puede practicar? Pues, ¿por dónde vives? Pues en mi colegio o en este centro deportivo.
Qué bueno.
Y sí, sí que hay alguno que nos ha dicho incluso que luego quiere venir de voluntario, que nos preguntan de voluntarios como monitores.
Qué bueno, pues de verdad que es que la labor que lleváis a cabo es para quitarse el sombrero, Gracia, para disfrutar y que las más generaciones pequeñas pues disfruten y sobre todo que aprendan que no solo existe los grandes deportes, sino que hay una variedad extensísima aquí en Valladolid de deportes que se pueden practicar, que se pueden disfrutar y que también en las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en la playa de las Moreras, ahí en ese paseo, pues de 5 a 8 de la tarde van a poder disfrutar los pequeños y no tan pequeños. Así que Gracia, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vos. Vosotros.
Es la Feria Taurina de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo en COPE Más Valladolid. Los días 4, 5 y 6 de septiembre, desde la 1:30 de la tarde, sigue en directo la tertulia taurina desde el restaurante lucense en el Paseo de Zorrilla 86, frente a la Plaza de Toros. Con nuestro experto taurino de COPE Valladolid, Juan García Tejedor, e importantes invitados taurinos. Colabora Bodega Dehesa de los Canónigos.
Mediodía.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y un día más tenemos también hasta ahora a la 1:30, cuando se va a cumplir en apenas 30 segundos esa tertulia taurina que viene siempre de la mano, aparte de grandes profesionales y protagonistas de esta Feria de la Virgen de San Lorenzo ahí en el Coso Vallisoletano, pues de nuestro querido crítico taurino Juan García Tejedor. Muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal estáis? Ahí en el Hotel Coloquio de los Perros, en la Plaza de la Universidad, epicentro de estas ferias de Nuestra Señora de San Lorenzo.
Pues maravillosamente bien, disfrutando, ya también algo cansados de todo lo que hemos vivido, pero tenemos 4 días por delante que vamos a seguir siempre desde aquí contando todo lo que está pasando en estas ferias, en esa gran programación, y tú lo mismo, pero con ese mundo de la tauromaquia que cada vez también tiene más adeptos.
Pues sí, más adeptos, y sobre todo hoy que comenzamos. Tú estás cansada, nosotros estamos ávidos de ese cansancio, porque hoy comienza esta Feria Taurina, aunque ya hubo un inicio el fin de semana pasado con la Corrida de Rejones y el Concurso Internacional de Cortes Ciudad de Valladolid. Hoy comienzan las corridas a pie hasta el próximo domingo. Y bueno, pues en el día de hoy la sustitución, que ya sabemos desde la tarde de ayer, en torno a las 6 de la tarde, del diestro de la Puebla del Río, Morante, que no va a hacer el paseillo en el coso del Paseo de Zorrilla, y va a ser sustituido por Daniel Luque, el torero de Gerena, que bueno, desde mi opinión personal, creo que Tauroemoción ha acertado en esta sustitución, y no sé por qué me da, y esto es viene de mi firma, de mi mano, que va a haber muy poco papel devuelto a las taquillas, pero mejor que empecemos a contarlo en modo tertulia con nuestro compañero, un maestro, porque yo creo que hay que hablar de Sixto Naranjo como maestro, y aquí, en el Lucense, en el Paseo de Zorrilla, un lugar emblemático, emblemático donde los haya en el mundo del toro en nuestra ciudad, y con nuestro amigo, nuestros amigos de Dehesa de los Canónigos, para presentar a nuestro compañero, como bien decíamos, Sixto Naranjo. ¿Qué tal, Sixto?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas. Muchas gracias por esta bienvenida, y la verdad que ya sabes que es un gusto venir por estas tierras castellanas todos los años a echar un ratito en esta preciosa ciudad y a disfrutar de lo que más nos gusta, ¿no?, que es la tauromaquia.
Una corrida de Juan Pedro Domecq, bien presentada, hemos estado en el apartado, y una alternativa para un novillero de Valladolid, torero a partir de las 6 de la tarde, matador de toros, Mario Navas. Y bueno, pues dos compañeros también de excepción, aunque bueno, se haya caído del cartel Morante de la Puebla. Pero fíjate, Daniel Luque y Juan Ortega, Juan Ortega el vigente premio Taurino San Pedro Regalado 2023.
Yo venía ahora en el tren y decía, pues habrá aquí devolución también en el tren de gente que viene a ver a Morante, pero bueno, la verdad es que obviamente la baja de Morante es hablar ahora mismo, bueno, pues del torero quizá que más fieles tiene, que más seguidores arrastra a lo largo de las plazas de nuestro país, y obviamente es una baja sensible y notoria, ¿no? La empresa ha decidido, bueno, pues sustituir un paisano, en este caso a Daniel Luque. Creo que es un torero en sazón, es un torero que está teniendo, bueno, pues una temporada quizá a lo mejor no a la altura del año pasado, que fue una, y de hace dos, que fue la verdad que un estallido de Daniel Luque, pero este año, bueno, pues está toreando en muchas plazas de primera, está dando la cara en muchos sitios importantes, y ojalá, ¿no?, veamos una gran tarde. Y luego decías tú la alternativa de Mario Navas. Es importantísimo, Juan, apostar por la juventud, apostar por ese futuro que tiene que venir de la mano de toreros, en este caso de novilleros como Mario Navas, porque si no damos paso a estos jóvenes diestros, ¿qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Hemos visto que el año pasado se retiró Julián López el Juli, que este año se le ha echado en falta. Morante está siendo un torero guadiana por esos problemas de salud mental que aparece, desaparece, ha tocado la negra aquí en Valladolid, ¿no? Después de haberle tenido pues desde Santander pues algo más de un mes, ¿no?, en los ruedos, después de esa primera retirada. Y claro, hay que dar ese paso, esa oportunidad a estos toreros jóvenes, porque tienen que ser el relevo, porque esta generación de figuras que tenemos actualmente no van a ser eternas. Muchas veces lo hablamos, ¿no? Igual cuando decimos, oye, están bien los toreros, las figuras que son los que arrastran, los que son la base de los carteles de las ferias, pero claro, de aquí a unos años tiene que haber ese relevo, y si no damos esa oportunidad a toreros jóvenes como Mario Navas, pues lo vamos a tener complicado de aquí a unos años. Y creo que Tauromoción ha hecho muy bien, ¿no?, en apostar por esa alternativa de Mario Navas en la feria de este año.
Pues va a ser con el número 149, esa alternativa de 534 kilos de peso, ganadería Juan Pedro Domecq, nacido en diciembre del año 2019 y de nombre Valijero. Y es que al otro lado del hilo telefónico tenemos al ganadero de esta tarde, a don Juan Pedro Domecq. ¿Qué tal, don Juan Pedro? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues estábamos hablando de esta alternativa de hoy en un cartel que, bueno, pues ayer con la baja del diestro de la Puebla del Río, pues se ha completado con Daniel Luque y Juan Ortega. Una tarde bonita, una corrida que hemos visto en el sorteo bonita, pareja, y con un lote, el de Mario Navas, en este caso el 149 y el 45, que yo creo que puede hacer que sea una tarde de triunfo.
Bueno, con eso uno sueña. Una nueva ilusión, que es un novillero que al final se incorpore al maestrazgo, y un torero de mi casa, Daniel Luque, en su plenitud, y un torero con, yo creo que está haciendo una grandiosa temporada, con un torero tremendamente artista, tremendamente personal, con lo que yo creo que un cartel muy completo, y ahora los toros tienen que investir para que el espectáculo sea completo.
¿Cómo viene esa corrida de toros a Valladolid, don Juan Pedro?
Bueno, creo que es una corrida muy bien presentada, una corrida armónica y una corrida abierta de padres. Y bueno, ahora lo que tienen es que investir, ¿no? Llevo una campaña, yo creo que excepcional, en el que han investido muchas, en que todas las corridas ha habido algo, con lo que yo creo que es para estar ilusionado y que hoy en Valladolid veamos un gran espectáculo.
Juan Pedro, hace unos años aquí en Valladolid recibió el premio al toro más bravo por los veterinarios de nuestra ciudad, por el Colegio de Veterinarios de nuestra ciudad. Yo creo que siempre es una ganadería esperada, ¿no?, en todos los sitios.
Sí, bueno, yo creo que al final la ganadería está demostrando que estoy en... Yo he dicho que en el comienzo de otro gran ciclo, y a los hechos me remito, una grandiosa temporada, y Valladolid siempre... se ha dado bien, es una plaza a la que le tengo en el rombo y en el cariño, y espero que hoy refrendarlo con una gran corrida de toros.
Bueno, pues esperemos que así sea, que sea una tarde de orejas y que desde luego puedan salir todos por la puerta grande, incluido usted, ganadero. Muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Insisto, ahí hemos tenido a Juan Pedro Domecq, que bueno, pues yo creo que una de las ganaderías icónicas y madre de mucho de lo que hay hoy en la Caballa Brava.
Prácticamente, no sé el porcentaje, pero exacto, porque es muy complicado, ¿no? Pero que la sangre de Juan Pedro Domecq corre por las venas de muchísimas ganaderías de nuestro campo bravo. Es indudable, ¿no? Y además él ha dicho una cosa que en la que estoy de acuerdo, ¿no? Y que dice que habla de un nuevo ciclo, ¿no? En la ganadería. Las ganaderías pasan por momentos, tienen altibajos, obviamente, porque la selección, no, siempre lo decimos, ¿no? En el mundo del toro se dice que dos y dos no son cuatro, ¿no? Y la selección del toro de Lidia, al final, ser alquimista de la bravura es complicadísimo, ¿no? Y la ganadería casi lo ha sentido en sus propias carnes, ¿no? Ha tenido momentos bajos con falta de fuerza, pero yo creo que el impulso que le dio Juan Pedro Domecq Morenés, con el que acabamos de hablar tras el fallecimiento de su padre, le ha impulsado, y además él ha creado ya, podemos decir, su propio toro, ¿no? Porque él juntó las ganaderías de Juan Pedro y la de Parladés, el segundo hierro que tenía, que criaba en tierras portuguesas, y que ya lo tiene, bueno, pues unificado en el hierro matriz, ¿no? En el hierro ducal, el de Juan Pedro Domecq, pues él ha hecho ya esa, bueno, pues esa mezcla de ambos hierros. Siempre se decía que Parladé tenía un puntito más de casta, lo de Juan Pedro original más clase, y yo creo que ha logrado equilibrar esas dos cuestiones, que es muy difícil, ¿eh? Y creo que además ha conseguido una cosa muy importante, y es que es un toro, el de Juan Pedro, que gusta al torero, porque obviamente se pegan de leches los toreros por matar la corrida de Juan Pedro en todas las ferias, pero también es una ganadería que está gustando al aficionado más exigente, porque está demostrando ese tipo de toro que aúna esa emoción en las embestidas, esa nobleza. Muchas veces recuerdo cuando hablábamos con él este invierno en el albero en cope.es, y hablaba de palabras que muchas veces a lo mejor al aficionado le suenan raras, ¿no? Eso de flexibilidad, de acometividad, y creo que es muy importante y muy interesante para el aficionado, bueno, pues ir viendo e ir analizando todas esas características de este toro de Juan Pedro hecho para el siglo XXI, ¿no?
Aquí estamos, como hemos dicho, en el restaurante Lucense, en el Paseo de Zorrilla, y bueno, los micrófonos azules de COPE. Yo creo que además vamos a hablar un poco de nuestra casa también, Sisto, y ese albero en COPE.es, que yo creo que es igual que en COPE Valladolid, tener ese reducto, ese rinconcito todas las semanas de toros, yo creo que está siendo muy importante, ¿no?
Sí, hombre, obviamente en un medio generalista es complicado muchas veces meter la cabeza con el tema de los toros, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues aquí en COPE tenemos, bueno, pues hemos aprovechado las nuevas tecnologías desde que, bueno, pues hubo ese impulso en la casa con la página web, con el formato podcast, pues aprovechar, ¿no? Las oportunidades que te dan esas nuevas tecnologías para tener todas las semanas un programa de una hora. Ahora estamos, bueno, pues de vacaciones y arrancando la temporada para empezar ya en un par de semanas de nuevo retomar las grabaciones y poder subirlas, y como tú dices, ¿no? El tener, bueno, pues esa oportunidad semanal de trasladar nuestra afición por la tauromaquia, el intentar captar nuevos públicos, porque también muchas veces estas nuevas tecnologías lo que te permite es llegar a un público joven que está ávido, ¿no? de tener conocimiento, ¿no? Sobre el mundo de los toros, intentar ser didáctico, que todo ese público joven que se acerca a la fiesta a través de las redes sociales, de esos nuevos formatos de comunicación, bueno, pues tengan un punto de encuentro semanal, y oye, yo creo que es desde un punto de vista modesto, ¿no? El que podemos tener nosotros, pero bueno, intentar que toda esa gente joven, bueno, pues que comente, que intente formarse, que creo que también es muy importante, porque todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos acercado siempre a la Plaza de Toros hasta que hemos sabido, aquí nadie nace, incluso seguimos aprendiendo, ¿no? Que es lo bonito, y bueno, yo creo que es la apuesta que hacemos por la fiesta de los toros con el albero.
Sí, porque tú eres consciente que hemos tenido esa época en el mundo del toro en el que parece que ir los chavales, la gente joven, como que era una cosa que te prohibían el entrar a las dependencias, a los corrales, al apartado, y poco a poco las empresas que se hacen cargo de nuestras plazas de toros en nuestro país, al revés, se han abierto, ¿no?
Han sido conscientes todo, Juan. Empresas, toreros en menor caso, y ganaderos que también han abierto las puertas de su casa.
Cuando hablamos de toreros, hablas de matadores de toros.
De matadores de toros, por supuesto. Las figuras son todavía, aunque hacen puntualmente cosas, pero creo que habría que exigirles un punto más de compromiso en esa apertura de la fiesta a sus nuevos públicos y sobre todo a acercarse a los jóvenes. Eso es importantísimo. Lo que no pueden ser auténticos desconocidos en la sociedad de hoy en día los toreros, por esa, bueno, pues tendencia a no querer salir, ¿no? A los medios, a darse a conocer.
Eso te iba a decir yo, incluidos los medios de comunicación, que es muy complicado tener figuras.
Sí, sí, pero también te digo, y muchas veces yo lo explico, es más fácil entrevistar a un ministro de España que una figura del toreo, y eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, los toreros tienen que ser conscientes de que muchas veces las oportunidades que se les abren los medios generalistas las tienen que aprovechar. Mira, mañana mismo, por ejemplo, Emilio de Justo va a estar con Carlos Herrera, eso de las 9:30, 10:20, para hablar de la encerrona que va a protagonizar aquí en Valladolid el próximo sábado, y creo que eso es lo que tienen que hacer, no tienen que ofrecer el producto los toreros, o sea, decir, aquí estamos. Yo, por la mañana cuando llegas al trabajo y abres el mail, tienes 20 propuestas de obras de teatro, de películas, de libros,
conciertos.
De conciertos. El mundo del toro no te llama para, o te llama muy pocas veces, menos de las que deberían, para ofrecer su producto, ¿no? Los jefes de prensa, las empresas de comunicación que llevan, que gestionan la imagen de toreros, de figuras del toreo, que tengan esa valentía de llamar y decir, oye, de proponer. No pierdes nada, ¿no? El no ya le tienes, pero y si tienes la suerte de que hay un comunicado como Carlos Herrera que a lo mejor dice, oye, pues sí, vamos a entrevistar a Emilio Justo el viernes, ¿no? Porque, oye, es un compromiso importante, es el volver a encerrarse con sus toros después de ese gravísimo percance que tuvo en Madrid hace ya 3 años, en ese Domingo de Ramos. Bueno, pues, oye, esa oportunidad, y creo que los toreros tienen que ser, y decías tú, las empresas, pues claro que sí, es que es muy importante que la gente tome contacto con la plaza de toros, con el ambiente previo que se vive en un día de toros, los ganaderos como han hecho el abrir sus puertas de sus casas para, bueno, aunque sea con un precio establecido, pero el poder visitar una ganadería que antes era, bueno, pues prácticamente imposible, ¿no? Inalcanzable para un aficionado poder acercarse a una ganadería y ver los toros de un cercado subido en un remolque. Yo creo que ahora hay muchas facilidades para conocer el mundo de la tauromaquia por dentro, y creo que así es como uno se engancha a esto, ¿no? Cuando uno lo vive y lo siente y casi puede tocarlo, es como uno pues se engancha a esto y dice, joder, yo quiero volver el próximo día, yo quiero volver a una ganadería, yo quiero conocer a este torero. Eso es importantísimo.
Sisto, para ese aficionado que está pensando si venir esta tarde o no al Paseo de Zorrilla, a la Plaza de Toros, ¿qué podemos decir de este cartel de hoy? Luque, Juan Ortega y esta alternativa de Mario Navas.
Es un cartel que a mí, como aficionado, más allá del tema periodístico, como aficionado, es un cartel que apetece mucho ver, ¿no? Lo primero porque la sustitución de Morante de la Puebla ha recaído en un Daniel Luque, como decimos, está en un momento de madurez plena, y yo estoy seguro que en cuanto le meta la cara un toro 20 veces, él tiene la capacidad para reventar esto por ese concepto que tiene, ¿no? De pureza, de sensibilidad, que también muchas veces tiene, de arrebato, porque es un torero que engloba muchas tauromaquias, ¿no? Muchas veces dependiendo del día que tiene. Luego está Juan Ortega, que obviamente ha quedado como ese gran reclamo, ¿no? De ese cartel de arte que se pretendía en el día de hoy, ese concepto artista. Además, creo que la ganadería de Juan Pedro Domecq le viene como anillo al dedo. Es un toro que, como le han visto, un toro con ese temple, esa clase, esa embestida ralentizada que muchas veces tienen los toros.
Esos inicios, esos finales que tiene.
Y sobre todo hay que recordar la faena que vimos aquí el año pasado.
El año pasado,
¿no?
Sí.
Que pocas veces nos acordamos de cosas del año anterior que dices tú, ¿qué pasó en tal...? No me acuerdo, pero de Juan Ortega nos acordamos perfectamente de lo que ocurrió aquí en el coso del Paseo de Zorrilla el pasado año. Y luego está Mario Navas, que, como decíamos antes, ¿no? Es la apuesta por la juventud, esa alternativa de futuro, ese paso adelante que tienen que dar los jóvenes en una muy importante para él. Le hemos visto a Mario, vamos, a mí me encantó en el certamen de novilladas de nocturnas de Madrid, de la Plaza de Toros de Las Ventas, y creo que bueno, que llega con mucha fuerza, y lo que tiene que hacer es triunfar, y lo que tienen que hacer las empresas es acordarse ahora, una vez que haya tomado la alternativa. Pues claro, esto no puede ser de que tomes la alternativa y digas, bueno, pues nada, pues hasta luego, ¿no? Golpecito a la espalda y ya nos veremos. No. Aquí hay que dar oportunidad y hay que dar la oportunidad a los jóvenes.
Porque claro, Sisto, parece que es el fin de la meta de un torero, la alternativa, pero no es más que el comienzo.
Es el comienzo de una nueva etapa dura y complicada, porque claro, ahora ese circuito de las novilladas pues ya ha pasado, pero ahora lo que tiene que dar es ese paso adelante para abrirse camino, ¿no? Y llamar de tú a tú a las figuras y estar el próximo año en carteles de donde se merece Mario.
Pues mira, aquí a mi derecha se sienta Alberto García Buch, casi nada, en un día...
Casi con el mono de trabajo puesto.
Casi con el mono de trabajo puesto. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien, muy contentos. Hay un ambientazo este año importante en la feria. Acabamos de bajar la corrida de Victorino, que aunque la había visto en el campo, ya sabéis que las corridas se ven de tres formas diferentes, campo, corrales y luego en el ruedo. Y me ha encantado, estoy muy contento y la verdad que el ambiente es muy positivo.
Hemos tenido a Juan Pedro Domé, que nos ha estado hablando de la corrida de esta tarde. Una tarde difícil la de ayer, Alberto.
Bueno, ayer la verdad que estoy súper apenado por la salud de José Antonio. Es una pena muy grande que esté en esta situación y que lo esté pasando tan mal, teniéndolo todo para ser feliz, y que pues una enfermedad mental le esté ocasionando tantos estragos como le está haciendo. Nada, pues desde aquí desearle una pronta recuperación, y ojalá. Él tiene mucha ilusión en una fecha que tiene marcada, que es Sevilla, pero ojalá pueda torear y que se recupere sobre todo bien para el año que viene, porque nos hace mucha falta adelante.
Ese cartel de Sevilla con Juan Ortega también a pie, y con la despedida de Sevilla de Pablo Hermoso de Mendoza, que fíjate, Sevilla, hablamos de San Miguel, pero es que Pablo Hermoso de Mendoza está en Valladolid, Morante estaba cartelado en Valladolid, Juan Ortega hoy torea en Valladolid. Quiero decirte que es que a Valladolid se trae lo mejor del escalafón.
Hombre, y si te pones a ver, carteles tan rematados como por ejemplo el de mañana se ven en pocas plazas, la verdad. Enrique Ponce, Talavante, Rocarrey, es un cartelazo rematado por todos los lados con tres figuras de primer nivel. Lanzarrona de Emilio de Justo, que supone un acontecimiento que se sale del Sota Caballo Rey, de las típicas carteles que se hacen con Vitorino, y que va a tener una acogida y hay un ambiente extraordinario. Y bueno, y luego ya el cartel de banderilleros, la corrida que le hemos llamado de la juventud, que tiene muchos alicientes y que va a haber también un muy buen ambiente.
Confírmanos, ayer en Melilla fue cogido, le dio una voltereta a Rocarrey, pero no hay ningún problema de momento, ¿no?
No, para nada. Luego mató su siguiente toro.
Mató su siguiente toro.
Y mañana va a estar aquí en Valladolid.
Hablabas de Emilio de Justo, es pues un torero que tiene mucho tirón aquí en Valladolid. Es su casa, vamos a decirlo así, porque Emilio de Justo, yo no sé, esa comunión que ha tenido aquí con la afición. Mañana está con Carlos Herrera en la mañana de COPE, que nos lo ha podido confirmar ahora Sisto Naranjo, y sobre todo esos seis toros, esa encerrona, qué importante, Alberto.
Pues sí, la verdad que, y además creo que le da caché a la plaza, porque una encerrona con seis toros de Vitorino, cuando los coge un torero en una plaza es por algo especial, y desde luego que Valladolid pues tiene todos los argumentos para que sea una tarde especial y para que ojalá sea una tarde histórica.
Bueno, pues aquí estamos en este restaurante lucense donde muchas veces se han vestido los toreros en décadas y en épocas. Volvemos en un minuto.
Y escucha decir que el toreo no es un arte. Que el toreo no es un arte. Pues que me expliquen entonces qué es lo que hace Morante, la mano izquierda del Cid, la clase de Talavante, la clase de Talavante, el valor de Rocarrey, temple Dámaso González, maestría Enrique Ponce, la casta de Manzanares. Que digan lo que quieran, que hablen lo que no saben, y que critiquen la gente, que el toreo es un arte, le pese y a quien le pese.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues aquí seguimos, en el restaurante lucense, en el Paseo de Zorrilla, un lugar muy cómodo para venir antes de los toros y, por qué no, también después de esa corrida, a comentar lo ocurrido en el ruedo del Paseo de Zorrilla. Y hoy pues nos acompaña Alberto García Buch, CEU de la empresa Tauromoción, gestora del coso del Paseo de Zorrilla, y también Sisto Naranjo, compañero nuestro de COPE Madrid, bueno, y ahí con el pope de la radio, vamos a decirlo así, con Carlos Herrera.
No sé si madrugando mucho,
madrugando
mamón,
mucho,
que nos hace madrugar.
Nunca mejor dicho. No sé si esto, me imagino que muchas cosas se te ocurrirán para preguntar a Alberto García Buch.
Sí, pero
fíjate, hablábamos antes de que llegase Alberto de lo que tenían que hacer las empresas para, bueno, para llegar al más allá del aficionado, al gran público, ¿no? Yo creo que si Tauromoción, siempre cuando la gente, el aficionado habla de Tauromoción, es el trabajo que hace en cada ciudad, en cada plaza que lleva, ¿no? Más allá de, bueno, pues de organizar una feria, abrir la taquilla y vender entradas y ofrecer festejos. Alberto, vosotros desde el principio, sobre todo el equipo, ¿no?, que tú lideras, tuvisteis muy claro de ese trabajo que hay que hacer para que luego los resultados se vean en los tendidos, ¿no? Eso yo creo que fue o es fundamental para vuestra empresa, ¿no?
Eso de, nos hemos dado cuenta de que ahora ya no sirve con hacer buenos carteles. O sea, buenos carteles se hacen en muchísimas plazas y no todas funcionan, sino aquí hay que hacer un trabajo, hay que hacer una, hay que crear un vínculo entre la afición, entre la ciudad y la empresa y la tauromaquia. Y eso nosotros lo intentamos hacer en todos los sitios en los que gestionamos las plazas. Y desde luego el resultado está siendo exitoso. Cuando nosotros llegamos el año pasado, que fue nuestro primer año, la plaza nos la dejaron con 1,000 abonados. El año pasado hicimos ya un subido muy fuerte a 1,780 y este año hemos superado por poquito, pero hemos superado los 1,800. No es fácil casi doblar en tan poco tiempo, pero es que el ambiente que se va a ver en esta feria pues va a ser extraordinario en comparación a los años anteriores, y eso es muy positivo, pero eso lleva mucho trabajo detrás y también mucha inversión. Pero es que creo en ello y por eso tengo un equipo amplio y un equipo bueno que trabaja en las plazas y las ciudades en las que estamos gestionando los festejos taurinos.
En una época convulsa, Alberto, con el mundo de la tauromaquia, cuando digo convulsa digo, bueno, pues que hay sensibilidades y es respetable, ¿no? ¿Os consideráis una empresa sin complejos en este sentido?
Bueno, es que nosotros no podemos tener complejos dedicándonos a lo que nos dedicamos. Pero mira, yo te digo, el boom que ha habido, hubo un pequeño momento que fue delicado para la tauromaquia con el auge de Podemos. Con el auge de Podemos también hubo un auge en contra de la tauromaquia con los lobbies animalistas, que ahora a la vez que se ha pasado el boom de Podemos y que se ha desinflado, también lo notamos. Está yendo más gente joven a los toros, no solo en Valladolid, en todos los sitios, que nunca. No se recuerda. Las empresas ya se han dado cuenta de que no les perjudica estar en las plazas de toros, al contrario, vuelven a estar cada vez más. Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Esta feria, esta fiesta es una fiesta, oye, que por la idiosincrasia y por pues no a todo el mundo le gusta, pero que tiene muchísimos partidarios y muchísima gente que sí que le gusta y cada vez más joven.
Fíjate, dos ferias de dos capitales, Burgos, Valladolid, muy diferentes, ¿no? O sea, Castilla y León es un vivero de aficiones diferentes, pero sobre todo también que les interesa el mundo de la tauromaquia.
Sí, mira, y en el caso de Burgos, que no tiene nada que ver por cómo es ahí la fiesta taurina, allí vienen las peñas, las tardes se juntan allí, no se entenderían las fiestas de Burgos sin los toros.
Alberto, ese cartel tan interesante para el aficionado, ese encerrón de Emilio de Justo con la corrida de Victorino, ¿cómo surge? ¿Eres tú el que se lo ofreces a tu torero o es el torero el que dice, Alberto, ¿y si...? ¿Cómo se concibió esa encerrona?
Mira, lo primero, yo con la ganadería de Victorino siempre he pensado de que hay que intentar no cerrarse a hacer los carteles habituales, y ya el año pasado conseguimos que Juli matara después de 20 años la corrida de Victorino, y este año quería hacer algo especial. Estuve esperando un tiempo para ver si alguna figura que se animaba.
Así Roca.
Sí, porque me lo pidió él, o sea, me lo dijo, y como el año pasado estuvo anunciado y no, al final decidió que este año no me descarta para siguientes, y entonces pues hablamos de hacer algo especial, y justo resultaba de que Emilio triunfó en San Pedro Regalado de una forma muy rotunda y muy fuerte, y llevábamos idea de qué podemos hacer, porque es una plaza tan tuya, has triunfado tan fuerte en San Pedro Regalado. Y fue él el que me dijo, ¿y si mato yo los 6 de Victorino? Y yo, claro, yo me quedé, pues al principio sorprendido, porque, oye, es una papeleta. Pero luego me gustó la idea y dije, pues sí, mira, si hay una plaza en la que tú tienes un ambiente suficiente para hacerlo y que va a caer bien y que encima está situada, que puede venir mucha gente de Madrid, que tiene mucho partidario en Madrid, mucha gente de Extremadura, es Valladolid. Y bueno, de momento ya un éxito va a ser la entrada, que va a haber un entradón brutal.
Yo antes de ayer, para dos entradas para mis padres, me costó ya trabajo la sombra coger dos entradas buenas.
Perdonad, volvemos ahora enseguida porque nos debemos a la publicidad desde aquí, desde Lucense.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Atención conductores, llega a Dueñas Canal de Castilla, tu nueva área de servicio donde siempre pero completamente renovada. Con nueva dirección y un espacio más cómodo, restaurante remodelado, amplia terraza, zona de aparcamiento de camiones actualizada para brindarte una experiencia más cómoda y segura. Además, combustibles biodegradables y nuevos servicios. Te esperamos, área de servicio Canal de Castilla, en la A62 kilómetro 98,9.
En Lomas te invitamos a disfrutar de una experiencia de salud global y personalizada en dermatología y medicina estética, con un innovador método basado en la medicina integrativa, en el que nuestro equipo de profesionales multidisciplinar diseñará los tratamientos más adecuados para ti, combinados con la tecnología más vanguardista. Pide tu cita en el 983-51-5300. Lomas, dermatología y medicina estética integral Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología consiguen tu mejor versión.
Estas fiestas ven a Feria, un gran espacio de ocio y compras. Tu feria de muestras de siempre con un aire renovado. No te pierdas el ya tradicional festival de food trucks o la nueva expo Arcade Planet.
Y por supuesto, miles de artículos, vehículos nuevos y de ocasión, mueble, alimentación.
Visítanos del miércoles 4 al domingo 8 de septiembre en Feria de Valladolid. Entrada gratuita.
Todas las estrellas del pádel mundial estarán en Valladolid del 14 al 22 de septiembre. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Una experiencia única, un gran show audiovisual y los mejores jugadores del planeta. Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingoto, Paquito Navarro, Dineno, Paula José María, Ari Sánchez, Alejandra Salazar, Marta Ortega y todas las estrellas del Premier Pádel pelearán por el título en un torneo único. Últimas entradas a la venta en valladolidpremierpadel.com. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid, OISO, Adeslas, Joma Padel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
En estas ferias, no seas aguafiestas y elige agua del grifo.
Usa las fuentes públicas, busca nuestro acuagrifo móvil y disfruta del agua más sostenible y refrescante. Tu agua.
Acuaval te desea felices fiestas. Acuaval, siempre cerca de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Hoy es un día especial y estás contento de verdad. Disfruta de las fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Esto es lo que te desean desde Bodega Javier San Viticultor, Melco Ascensores, Puertas Venador, Comercial USA, Gourmet La Alberca, Kiwis Tomasín, Restaurante La Mina y Arca Grupo Carranza.
Alberto, decirte gracias, decir que nos despedimos desde este restaurante lucense. Insisto, también... Muchas gracias.
Ya sabes que un placer.
Bueno, pues nada, señores, en el restaurante lucense seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE.
Con el capote de Paula, aquí tengo que morir. Y si alguien se pregunta si el toreo es una.